El pecado no afectó solamente al ser humano. El pecado afectó al mundo angelical, afectó al universo y a la propia creación.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo, tomando acción para el recorrido por la vida. Ya estamos aquí, tus amigos de Misión 66, en un nuevo recorrido que seguramente revelará detalles del por qué algunas cosas son como son. ¿Cómo estás, David?
Hola, Kimberly, y un saludo cordial para ti que estás acompañándonos.
Johnny, ¿cómo estás hoy?
Hola, Kimberly. Estoy alegre de que continuemos con nuestra aventura por el libro de los libros. Escuché que vamos a ir revelando detalles del porqué de las cosas y me imagino que tendrás preguntas. Y ni qué decir de David.
Creo que sí. Puedes ver todos los papeles que tenemos aquí. Estamos tratando de descifrar algunas claves que nos ayuden a entender, por ejemplo, por qué a veces decimos mentiritas.
O mentirotas. O porque es que deseamos muchas veces lo que el otro tiene.
¿Por qué envidiamos? ¿De dónde vienen los celos, la insatisfacción? ¿Por qué Dios envió un Salvador al mundo? ¿Para salvarnos de qué?
¡Wow! Esas son más preguntas que las que esperaba. Creo que estamos en el lugar perfecto para comenzar a entender estas cosas. Hoy, precisamente, comenzamos a estudiar una nueva carta de esta serie de cartas llamadas de la prisión, escritas por Pablo.
Se trata de la Epístola a los Colosenses.
Y de inmediato vamos a examinar en el capítulo primero con el tema la obra de Cristo. Entenderemos que el Evangelio no es una revelación de la sabiduría humana, sino una revelación de la mente espiritual de Dios. Por tanto, nuestra oración no es para que tengas un entendimiento intelectual del Evangelio, sino un entendimiento espiritual más profundo. Toma nota.
Johnny, hay algo que ha estado rondando mi mente por varios días, y es acerca de la obra de Cristo. ¿Cuánto conoces de ella? ¿Cuáles son los beneficios que tienen los que están en Cristo? ¿Cómo explicas que Jesús es Dios? ¿Y por qué lo afirmamos?
Precisamente, David, esas son algunas de las preguntas que responderemos al estudiar la carta a los Colosenses. Colosenses es una carta muy semejante a Efesios, con muchos temas comunes y sin duda una de las cartas doctrinalmente más importantes del Nuevo Testamento. Colosenses también fue escrita alrededor del año 61 y 62, cuando Pablo estaba preso en Roma. Cuando iniciamos la lectura del texto sagrado, encontramos cosas muy importantes para nuestro conocimiento.
Veo que Pablo empieza presentándose a los Colosenses, una iglesia que él no conoce en persona. Él escribe junto al hermano Timoteo.
Y fue enviada a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas.
De esta manera, Pablo mostraba una especial gratitud por los colosenses desde el principio de la carta, como dice el versículo 3. Él da gracias por la fe que los colosenses manifiestan en Cristo Jesús, por el amor que ellos tienen por los santos y también por la esperanza que está reservada en los cielos para ellos. Seguidamente, el apóstol habla más específicamente de la importancia del conocimiento espiritual.
Da la impresión de que los colosenses estaban recibiendo una influencia religiosa problemática. ¿No es así?
Es cierto, David. Al parecer tenía mucho que ver con la palabra conocimiento, y entonces el texto dice a partir del versículo 9, «No cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un conocimiento espiritual adecuado era una necesidad esencial de los colosenses.
Y en nuestros días es sumamente importante.
Así es, Kimberly. Vamos a ver entonces lo que hizo Cristo y cuán necesario para tener ese pleno conocimiento sobre su obra. Seguro que ya has escuchado bastante sobre la obra de Cristo. Es algo que se recuerda en la Semana Santa, pero, al fin y al cabo, ¿qué significado tiene esa obra? Aquí en Colosenses capítulo 1 tenemos mucha información sobre eso, y es importante resaltar que el conocimiento de Cristo nos revela que el que está en Cristo ha recibido una herencia. Observa lo que dice el texto en el versículo 12.
Así, con gran gozo, 12 darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Cuando alguien cree en Cristo, se convierte en hijo de Dios, espiritualmente hablando, y por lo tanto ahora esa persona es una heredera de Dios. Piensa en ello, tener derecho a la herencia celestial, pues cuando creemos en Cristo, cuando nos encontramos en esa nueva posición de gracia y por la fe, debemos tener conciencia de lo que significa la obra de Cristo. Además de ser hijos y herederos, observa lo que nos revela la palabra de Dios en el versículo 13.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Cuando recibimos a Cristo, cuando la obra de Cristo se manifiesta en nuestra vida, tenemos una gran liberación espiritual. Él nos rescató del dominio de las tinieblas. Mira, ¿te has parado a pensar en eso? Tú que estás escuchando este mensaje, quizás pienses que la cuestión de ser cristiano no es sino una mera elección. Sin embargo, el que está lejos de Dios y de Cristo está bajo el dominio de las tinieblas, aunque no tenga conciencia de ello.
Y eso es muy lamentable. Así caminan muchas personas, y lo que es peor, oyendo otras voces que le alejan de la verdad. Eso le da un sentido de urgencia a este conocimiento.
El versículo 14 nos revela, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Para decirlo directamente, nuestras culpas, nuestro pecado, nuestra deuda con Dios es totalmente perdonada en Cristo Jesús. La obra de Cristo, que necesitamos conocer, nos muestra que tenemos una herencia y junto a ella recibimos una gran liberación espiritual y el perdón de Dios.
Se dice que en este capítulo tan especial de Colosenses, el capítulo primero, hay un himno que revela la grandiosidad de la persona de Cristo. ¿Por qué es importante?
Lo es porque necesitas no solo entender qué hizo Cristo, sino también quién es Cristo. Y Colosenses resalta que Cristo es la razón de ser del universo. Ese himno antiguo revela lo siguiente. Leamos los versículos 15 al 20.
Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden.
Y los versículos 18 al 20 señalan: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Es una lectura impresionante y muy reveladora. Cristo Jesús no es apenas nuestro Salvador, como cualquiera pudiera verlo. Él es quien perdona nuestros pecados, y no solo eso, también tiene poder sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Él es Dios hecho carne entre nosotros. En Él habita la plenitud de la divinidad, y en Él todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueron reconciliadas. Cristo es la razón de ser del propio universo. Colosenses lo celebra cantando. Este Cristo tan poderoso, que tiene más fuerza que cualquier espíritu, que cualquier autoridad espiritual, que cualquier cosa del mundo que no podemos ver, este Cristo trajo las transformaciones en la vida de los colosenses. Esas transformaciones incluyeron el descubrimiento de lo que tenían. Ellos tenían una herencia y recibieron la liberación espiritual y el perdón de Dios. También descubriremos más novedades sobre este asunto. Dice el texto en el versículo 21.
Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones.
Si lo pensamos bien, nuestra vida debe ser igual al calendario que la humanidad sigue, dividido entre antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Cristo hizo su obra a favor de nosotros y nos perdonó, estábamos separados, éramos enemigos, y ahora tenemos un gran cambio espiritual, una nueva vida recibida en Cristo Jesús. Y esa obra de Cristo es una obra totalmente completa. Observa la continuación del texto que nos dice la Biblia a partir del versículo 22.
Ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo.
Cristo nos reconcilió y quiere presentarnos santos, sin culpa y libres de cualquier acusación. La obra de Cristo que empezó en nuestra vida cuando abrimos el corazón, creímos en Él y recibimos el perdón de los pecados, es una obra que será completada en nosotros. Y es exactamente ese el Evangelio que Pablo está proclamando a nuestros queridos hermanos colosenses. Así que, mi apreciado oyente, Jesús no es como muchos podrían tenerlo como un líder político, un líder religioso. De ninguna manera debe ser tomado como un sabio del pasado o una persona que vino a enseñarnos a amar a los pobres y necesitados. Jesús es el Hijo de Dios que estuvo entre nosotros para morir y llevar al ser humano de regreso a Dios. Y para que puedas llegar a ser una persona completa, feliz y que de verdad entiendas el significado de la vida, necesitas abrir tu corazón a la gloriosa, extraordinaria y sin igual obra de Cristo. Si todavía no lo has hecho, pon tu fe en Él hoy mismo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que escuchaste hoy y si hoy pusiste tu fe en Jesús, creíste en Él, queremos saberlo para alegrarnos junto contigo de que ahora seas hijo de Dios. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis.
Ahora tenemos preguntas y respuestas, una sección para aclarar dudas sobre el primer capítulo de Colosenses. Bueno, Johnny, ya estoy en la lomita. ¿Estás listo para el primer lanzamiento?
Espero esa recta, amigo.
Allí te va. ¿Cómo es que Pablo escribe una carta a una iglesia que él ni conoce? ¿Qué lo habrá motivado?
Sabía que era un buen lanzamiento. De hecho, parece raro a primera vista escuchar que Pablo está escribiendo a quien él no conoce. Pero la cosa no es exactamente así, porque Colosas no estaba tan lejos de Éfeso, y de alguna manera podemos estar seguros de que la iglesia en Colosas es también el resultado del largo ministerio que Pablo tuvo en Éfeso. De esa manera encontraremos en el versículo 7 que el evangelista de los colosenses es Epafras.
Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes.
Así que un compañero de Pablo hizo el trabajo de evangelización. Esa es una explicación muy razonable.
Y lo que estaba pasando en la iglesia en Colosas, que resulta de una misión que tuvo éxito allá en Éfeso, es que había una especie de grupo un tanto gnóstico o pregnóstico que estaba confundiendo la doctrina cristiana, llevando a los colosenses a apartarse del Evangelio. Pero esto no debe de extrañar a la iglesia. Cuando observamos las distintas enseñanzas que hoy se han introducido en la iglesia, nos damos cuenta que, primero, no es un fenómeno nuevo, y segundo, hasta podríamos explicarlo como una evidencia de que la iglesia estaba viva. Cuando la iglesia está muerta, no hay, ni hubo en el pasado, pensemos en la Edad Media, por ejemplo, ninguna enseñanza ni novedosa ni riesgosa. Pero en el caso de la iglesia de Colosas, la verdad es que nadie sabe con certeza qué había entre los colosenses. Lo que se sabe es que había una herejía específica entre ellos que han llamado herejía colosense. Era una mezcla de un poco de judaísmo con religiones de misterio de Asia Menor, también un elemento gnóstico y de las religiones greco-romanas.
Una ensalada completamente rara y loca.
Cierto. Así que Pablo, para enseñar y llevar a la iglesia en la dirección correcta, escribió esa carta con tanto amor hacia los hermanos de Colosas, a esos hermanos que él no conocía personalmente.
Ahora es evidente darse cuenta en ese primer capítulo cómo el énfasis está sobre el conocimiento y el entendimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál era la intención del autor aquí?
Esa cuestión del entendimiento, pleno conocimiento y sabiduría no es casualidad. Lo que pasaba con ese grupo hereje de los colosenses, que era un grupo que después se asemejaría a los gnósticos propiamente dichos, es que ellos afirmaban tener un tipo de conocimiento especial, iluminado, diferente, que nadie tenía. Ellos realizaban unas reuniones paralelas aparte, de las cuales solo los iluminados podían participar. Ellos decían que las demás personas eran inferiores porque no tenían aquellas experiencias espectaculares.
Hasta donde sé, estimado Johnny, me luce muy arrogante y contradictorio que se hable de un conocimiento que no se sabe de dónde viene, e incluso de un Dios, en minúscula, desconocido. No hay duda de que sigue existiendo una picazón por lo misterioso en el corazón del hombre, y para oscurecer más el asunto, creerse mejor que los demás.
Y es por eso que Pablo deja claro que él oraba para que los colosenses fueran llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Pablo está haciendo un contrapunto a la tendencia hereje de esos grupos que decían incluso que la distancia entre Dios y el ser humano es tan lejos que tenemos que ir subiendo posiciones poco a poco, paso a paso, hasta llegar allá arriba. Y la gran verdad es que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, que Él tiene todo el pleno conocimiento, que no hay necesidad de buscar otro camino para acercarse a Dios, porque Cristo es todo y está en todo. Por eso necesitamos tener el conocimiento de Cristo, no de esas cosas extrañas que ocurrían entre los colosenses.
Convendría recordar lo que dice Colosenses 1:19 refiriéndose al Señor Jesucristo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud.
Muy oportuno, Kimberly. Gracias. Y hablando de conocimiento de Cristo, ¿cómo puede Jesús ser el primogénito de la creación? ¿Quiere decir que Él también fue creado? ¿Se puede entender así?
Por supuesto que no, David. Pero la pregunta es muy pertinente, pues sabemos que hay mucha gente que entiende la cosa de manera equivocada. La palabra primogénito, que quiere decir hijo mayor, aquel que es engendrado anteriormente en primer lugar, en el griego no necesariamente tiene una idea de temporalidad.
Muy valioso ese dato.
Esto indica que cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, quiere decir que Él tiene la misma naturaleza que Dios tiene. Él es el primogénito en el sentido de que es aquel que empieza todo el proceso que va a llevar al ser humano de regreso a Dios. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito en cuanto a toda la obra de la salvación. Pero eso no quiere decir que Cristo fue creado un día, en una fecha determinada. Esa es una concepción muy cómoda y conveniente, pero oculta la verdad. Ahora, ¿cómo puede Jesús ser el primogénito de toda creación? Ese «de toda», que en la gramática griega llamamos genitivo, puede tener diversas maneras de ser adecuadamente interpretado. Es decir, son explicaciones razonables, no contradictorias. Y una de las maneras de entenderlo es que Jesús es el primogénito sobre toda la creación. Así que Jesús no fue creado y lo podemos afirmar por una poderosa razón. Él también es Dios desde toda la eternidad con el Padre. Es fundamental entender que Él tiene la misma naturaleza que Dios. En Él, por Él, por medio de Él y para Él, todas las cosas fueron creadas. Jesús no puede ser entendido como una criatura de Dios porque, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo era Dios.
Ahora, destacando el versículo 16 y también el versículo 20 del primer capítulo aquí en Colosenses, vamos a leerlos para ubicarnos.
El 16 dice: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
¿Significa que Jesús murió también por los ángeles, por las demás criaturas celestiales? ¿Se puede llegar a esa conclusión, Johnny?
Es importante prestar atención. Dice el texto en el versículo 16, lo leeré en otra versión, que porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y en el versículo 20 dice que él va a reconciliar todas estas cosas que están en la tierra y en los cielos, porque él restableció la paz por su sangre derramada en la cruz. La cuestión es interesante, pues Cristo Jesús, cuando murió, su muerte no afectó apenas la salvación individual del ser humano. Su obra de reconciliación, de salvación y de redención tiene un alcance cósmico. ¿Por qué? Porque el pecado no afectó solo al ser humano. El pecado afectó al mundo angelical, afectó al universo y a toda la creación. La Biblia revela que los ángeles malos ya no tienen redención. Los demonios están perdidos para siempre. Pero ella también deja bastante claro que la redención de Cristo va a llevar de regreso a Dios todo aquello que de alguna forma se apartó de Dios y se salió del objetivo, lejos de su finalidad. Todo volverá a Dios con la victoria final de Cristo sobre el pecado y sobre el mal presente en el universo. Jesús es el Salvador en el sentido más pleno y absoluto que podamos entender.
Esta pregunta no puede faltar. ¿Qué es necesario hacer para recibir los resultados de esa obra de Cristo?
Ese es el gran mensaje del Evangelio que conocemos muy bien. La verdad es que para que seamos hijos de Dios, para que recibamos la herencia, el perdón, la redención, la liberación espiritual, esa nueva vida, basta con creer en Jesús y puedes hablar con Dios diciendo: Dios, yo creo hoy en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice que ocurre algo espiritual extraordinario en ese momento y la persona pasa a tener la nueva vida que recibe de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Ahora, para terminar, el versículo 24 dice que Pablo completa el sufrimiento de Cristo. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Cómo debemos entender ese pasaje?
Sí, parece raro. Creo que poca gente entiende ese pasaje porque Pablo está hablando de algo que a poca gente le gustaría repetir. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. La verdad es que nosotros, que somos iglesia de Cristo, somos llamados también para el sufrimiento. Tal como Cristo sufrió en su obra, en su ministerio, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, también va a sufrir dificultades, persecuciones y problemas. Por lo tanto, debes saber que tu vida con Cristo incluirá aflicciones y tribulaciones. Pero no te preocupes porque al final eso será benéfico y positivo para tu vida personal y tu vida espiritual. La gran verdad es que, en medio de tanta confusión y tormento, siempre habrá algo de sufrimiento para nosotros por causa de Cristo.
Continuemos conversando en las redes sociales. Síguenos y déjanos tus comentarios. Comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras en las redes como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bien, y ahora, Johnny, ¿cuál es la conclusión de la misión de hoy? ¿Qué podemos llevarnos para el recorrido de la vida?
Hoy en Misión 66 hemos aprendido muchas cosas importantes sobre la obra de Cristo aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1. Has visto cómo Pablo explicó muy bien la grandiosidad de Cristo Jesús, de su obra en favor de nosotros con perdón, salvación y adopción de hijos. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Sí, mi querido oyente, no hay nadie que se compare a Cristo Jesús en la historia. La gran verdad es que, mirando a todos los líderes espirituales y religiosos en el mundo, nadie se asemeja a Cristo. Sí, nadie en toda la historia humana se compara a Cristo Jesús, nuestro Señor. En Colosenses, recibe todo el protagonismo y absoluta primacía del Salvador.
Y así nos despedimos en Misión 66. Te esperamos aquí de nuevo para continuar el recorrido por la Carta a los Colosenses. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. El libro Misión Nuevo Testamento, un comentario de temas importantes que se tratan en el Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido en el recorrido de la vida.